buenos días, ahí vamos recuperándola poquito a poco, pero sí, sí, por lo menos me oigo hasta yo, que le decía a José que hubo días en esta semana pasada que ni yo mismo me oía.
Yo oí tu audio el domingo por la tarde la semana pasada, digo, lo que echa es para hartarse de miel y gastasitas de caldo. Sí, la verdad es que es fuerte, pero ya estás recuperado, así que vamos a comentar un par de tamitas como hacemos todos los lunes desde hace ya bastante tiempo. Un par de años buenos que llevamos hablando contigo. Pues Antonio, cuéntame, porque yo creo que los dos temas que vamos a tratar hoy son importantes y a lo mejor pasan un poco desapercibidos. Quizás el primero es el que más nos llama la atención, pero es ¿qué va a pasar con las cuotas? No con los impuestos, sino con las cuotas de los autónomos. Y si realmente a alguien le preocupa el futuro de esta gran parte de los emprendedores españoles.
Sí, la verdad es que es algo que tú lo has dicho, son 3,5 millones de autónomos en España. Claro, la palabra autónomo ya nos hemos acostumbrado a ella y la tomamos como dependiendo de quién nos quiere influir de una forma u otra, ¿no? El gobierno de España actualmente parece que considera al autónomo a ese diablo que siempre está maquinando en la sombra, nos hace a la idea de que el autónomo es ese empresario de los cómics malo, el malo de la película, ¿no? Y resulta que hay que decir que el autónomo es la persona que crea empleo en España. Es el primer paso para que tengamos clase media en España, ¿no? Esa clase media que ya casi ya no existe, ¿no? Y la verdad es que parece que cada vez ante la sensación, ¿no?, de los propios autónomos que te lo transmiten, de la sensación de totalmente asfixia por cómo son tratados, tanto fiscalmente como en las cuotas de la Seguridad Social, que como muy bien has dicho tú, realmente, pues reciben muy poco de la Seguridad Social y parece que tienen que contribuir por todos los demás, ¿no? Y resulta ante esa sensación de asfixia que notamos en cada uno de los autónomos que conocemos, pues cada vez parece que se asfixia un poco más, ¿no? Se quiere asfixiar un poco más. No sé si es un poco la sensación de que no hay un proyecto real de financiación, en este caso de la Seguridad Social, y lo más fácil es decir, bueno, que paguen los autónomos, ¿no? Y bueno, es una sensación que en España está dándose mucho. Y no olvidemos que el autónomo no solo es ese gran empresario que conocemos de grandes empresas. O sea, es el carnicero, es el pescadero, es el propietario del bar que nos pone el café todas las mañanas, ¿no? Por lo tanto, el problema está en esta asfixia, no tanto igual del alto empresario, sino de la mayor parte de los autónomos que son pequeños empresarios que intentan sobrevivir, ¿no? Y a los que se les asfixia tanto con imposiciones como con estas cuotas a la Seguridad Social, que no olvidemos que el proyecto que quiere hacer este gobierno no es asfixiarlos en el 2026, que ya sería triste, sino prolongar esa asfixia 3 o 5 años más, ¿no? Creo que tenemos que levantar un poco la voz en favor de estas personas que invierten su dinero, que ponen toda su ilusión, que si les va bien, les va bien a toda España, porque ellos contratarán a más personas, por lo tanto nuestra capacidad de empleo va a ser mayor, y que realmente nos están transmitiendo desde el gobierno, que en principio deberían de ser los grandes garantes de estos inversores que fomentan el empleo en España, que prácticamente son los malos de la película, ¿no? Y en ese sentido quería comentar este tema de, bueno, levantar la voz en favor de esos autónomos, esos auténticos sacrificados día a día, que parece que están subvencionando pues todos los proyectos, digamos, muy sociales que queremos tener, como muy bien has dicho tú, en relación a los grandes complejos de música y demás, a los auditorios y demás, ¿con qué financiación, no? Pues parece que todo lleva a que la financiación de cualquier cosa que se nos ocurra tiene que salir del bolsillo del autónomo, ¿no?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que se habla mucho del autónomo, de la protección del autónomo. Incluso aquí en Canarias tenemos una propia consejería del autónomo. Pero, ¿qué políticas se están desarrollando en los últimos años para, no digo proteger, sino de alguna manera facilitar el emprendimiento en este país? Porque sin emprendedores a ningún lado vamos. Es decir, no podemos pensar que las grandes empresas son las que van a generar un tejido económico productivo, eficiente, eficaz, y que los trabajadores van a estar bien protegidos. Porque eso parece que es lo que quiere el gobierno, ¿no? Destrozar a la pequeña y mediana empresa y concentrar toda la economía en las grandes empresas, que sí son solventes, que sí llevan en sus convenios colectivos mejoras, pero es que al final lo que hacen es apretar cada vez más. Es decir, el autónomo yo pienso que es la punta de lanza, el que va abriendo el mercado, el que impulsa la economía de un país, no las grandes empresas, las grandes multinacionales, que solo lo que hacen es recoger beneficios.
Bueno, y se van al sitio donde mayores ventajas fiscales tienen. Es decir, tú tienes una gran empresa aquí y te da muchísimo trabajo, pero mañana otro país le da mejores beneficios y no tienen ningún problema, lo hemos visto con Asia, ¿no?, de trasladar incluso sedes de Europa a Asia. Es decir, esos son macroempresas que indudablemente te generan mucha riqueza y mucho empleo, pero bueno, son muy volubles, ¿no? Realmente quien se queda en el sitio defendiendo el empleo que puede crear son estos pequeños autónomos, ¿no?, a los que realmente les afecta mucho más esta subida de cuotas, ¿no? Yo creo que a una gran empresa que tú le subas un 10 o un 15% sus cuotas, pues bueno, ya sabemos que estas grandes empresas tienen siempre guardado un dinero para determinadas contingencias. Esto no tendría ningún problema. Pero insisto, este propietario del bar que vamos todos los días a tomarnos el cortado, ese autónomo, esa persona que está generando ese empleo porque tiene demanda y entonces coge a varios camareros, esa es la persona que no puede tener previsto este aumento de cuotas, ¿no? Es una persona que sobrevive, ¿no?, como probablemente con peores condiciones que un asalariado, que más o menos, bueno, pues sabemos que hay una serie de condiciones y en los trabajos siempre se están cumpliendo, ¿no? Pero el autónomo va a pecho descubierto y realmente creo que tú has dicho, ¿no?, proteger, bueno, no, incentivar, no, hay que decirlo, proteger al autónomo, que sin duda, ya digo, es el gran creador de la clase media española, ¿no?, que estamos en periodo de casi desaparecer, y si hacemos desaparecer la clase media y hacemos desaparecer a los pequeños autónomos, creo que el proyecto de futuro tiene un problema y un riesgo enorme, ¿no?
Además, hay una cosa, las grandes empresas cuando le suben sus costes salariales o sus costes de producción, lo que hacen es aumentar el precio de venta de su producto, porque normalmente es un producto que está encajado, ¿no? Es decir, al banco, a las compañías eléctricas, que le pongas un impuesto, se la suda por tiempo. Es decir, al final quien lo paga es el consumidor final, que no deja de ser otro que el ciudadano de a pie, y entre ellos la mayoría de los autónomos que sí suben sus costes de producción sin poder ni si tiene capacidad de incrementar su precio de venta a su producto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, y parece, ya te digo, yo tengo la sensación esa de que los autónomos sobran en este país, o por lo menos los gobiernos de los últimos años no están haciendo políticas para ayudar a que sea una opción el emprender.
Yo creo que es la financiación más fácil que tiene cualquier gobierno. Ahora mismo se acentúa mucho con el cariz político del gobierno que tenemos. Pero bueno, anteriormente también se ha asfixiado a los autónomos muchísimo con otros colores políticos, ¿no? Creo que es la financiación fácil, creo que hay que proteger al autónomo, al grande y al pequeño, sobre todo al pequeño. Y creo que eso hay que hacerlo así, independientemente del color político que se dé.
¿Y qué te parece la posición de los sindicatos? Pues los sindicatos están protestando porque a los funcionarios no le han subido todavía el salario, y hay que volver a negociar la subida de salario de los funcionarios, mientras que aquí están negociando la subida de las cuotas de las cotizaciones de los autónomos. Es que esto es el mundo al revés. No sé qué pretenden, que los impuestos hay que pagarlos y alguien tiene que pagarlo.
¿Sabes qué pasa? Que yo ayer escuchaba a un sindicalista decir que esta subida de cuotas a los autónomos iban a beneficiar a muchas personas, ¿no? Pero bueno, es que no se trata de beneficiar a muchas personas. Si tú tienes mucho empleo, tú no necesitas grandes impuestos, porque simplemente la economía te va generando financiación a las instituciones públicas con lo que vamos pagando, ¿no? Estamos poniendo el foco en la gente más débil, ¿no? El asalariado es imposible que no pague los impuestos que le toca o alguno más, porque está totalmente controlado. Pero claro, el autónomo, el pequeño autónomo, quiero insistir en este tema, no el gran autónomo, sino el pequeño autónomo, si seguimos asfixiando, nos daremos cuenta que cuando vamos paseando por una calle comercial de cualquiera de nuestras ciudades y nos gusta entrar en un comercio que está abierto, y mirar en otro, nos daremos cuenta que serán calles vacías, ¿no? O sea, entonces, protejamos.
Llevo una cosa que es un ejercicio que yo hice no hace mucho, hace un par de meses lo hice por capricho. El porcentaje de comercios en una... Da igual, ¿eh? Me da igual que sea un pueblo, pero fundamentalmente en las capitales o en las ciudades importantes. Sí. ¿Qué comercio es local? ¿Qué comercio es de una gran cadena franquiciada? Sí. Y asusta, ¿eh?
Asusta totalmente. Pero
asusta porque hay un porcentaje muy elevado, de hecho, último que acabo de decir, muy pequeño, que cada día queda menos comercio local.
Claro, Sobre todo en las grandes vías comerciales, ¿no? En las grandes calles comerciales, muy poco comercio local puede existir. No puedes sufragar los gastos de un local en una calle céntrica. No puedes mantener ni tu propia renta personal porque no sabes lo que vas a vender, y después no puedes contratar a nadie porque no te da, ¿no? Porque tú tienes que, según lo que he escuchado últimamente a los sindicatos, pues tú como autónomo tienes que subvencionar todos esos gastos sociales que queremos para todos, ¿no? Bien, ¿y todos financiamos esos gastos sociales? Pues bueno, pues parece que no, unos más que otros, ¿no? Y creo que se está creando una imagen del autónomo pues como eso, como el malo de la película, y eso es muy triste para una economía de mercado como la nuestra, porque nos llegaremos al punto de que cualquier tienda que podamos encontrar en nuestras cercanías serán marcas extranjeras, franquicias, multifranquicias, y nos daremos cuenta que hemos perdido ese comercio local que tan saludable y tan bueno es para incluso las relaciones personales, ¿no? Pero es que nos estamos cargando la fuente básica de la clase media española, ¿eh?
Y tan importante para lo que es la estructura social de los barrios. Pero mira, yo siempre me quejo, bueno, yo siempre no, hay alguien que se queja que yo le tengo manía a Pedro Sánchez, que la verdad es que no me cae muy bien, pero tampoco le tengo manía. Ahora tengo que aplaudirlo, porque nuestro presidente del gobierno de todos los españoles dice que hay que hacerle caso a la ciencia, una vez más, y dice que los cambios de horario hechos de otoño, invierno y primavera y verano, que eso ya no supone un ahorro energético y que además trastoca los ritmos biológicos. Cago en 10, le di la razón a Pedro Sánchez. Lo va a llevar a la Unión Europea para que se acabe ya estos cambios de horario.
Escúchame, mira a ver si vas a cambiar forma de entender el mundo.
A Pedro Sánchez hay que darle la razón cuando la tiene, y ahora la tiene. Eso de que se acabe definitivamente con los cambios horarios, yo lo aplaudo, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que esto está ya de más, que esto ya es un absurdo. Y que es verdad que provoca trastornos en los ritmos biológicos. Y además ya no supone ningún ahorro de energía, porque el ahorro de energía, si la gran cantidad de consumo ya sabe dónde está, ¿no? En la inteligencia artificial y en las redes de comunicación, que no nos engañemos. Gasta tanta energía como la industria, casi, ¿eh?
Hombre, la verdad es que nunca, yo creo que la mayoría de los españoles nunca han entendido que se ahorrara con los cambios horarios. Pero ya una vez que lo tenemos asumido, aunque no lo tengamos claro, que nos vuelvan a cambiar y nos digan que no se ahorra nada, pues cuando tú llevas tantos años metiéndote en la cabeza que sí te ahorras, pues digamos que ese cambio otra vez nos va a costar igual que el primero. Por lo tanto, bueno, yo creo que el ser humano se acostumbra a todo. No sé si es una cuestión de ahorro, una cuestión sociológica, pero en todo caso es verdad que determinados cambios horarios es verdad que te producen cierta inestabilidad una serie de días, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer es valorar lo que hay que ser, lo que tiene que ser sensato y que sea por lo menos estable, ¿no? Que no te tengas que plantear dentro de unos años si la medida que tú ahora consideras sensata dentro de 5 o 10 años se considera insensata. Vamos a darle un poco de sentido a todo y que, bueno, que la población, que al final somos los que pagamos todos estos idas y venidas de una cosa y de otra en todos los campos de nuestro mundo, pues que tengamos una orientación. Ya digo, yo nunca le he entendido el tema del ahorro, pero claro, ya son tantos años asumiéndolo que ahora que me digan que no se ahorra es como una especie de frustración.
Han cambiado los hábitos. Los hábitos de cuando se impuso esta medida a cómo vivimos hoy ha cambiado muchísimo, y los balances energéticos también. Sí, antes el alumbrado era fundamental en la factura de la luz, la iluminación. Sí. Hoy por hoy es residual. Es que ha cambiado mucho los hábitos de los seres humanos y en el occidental, sobre todo, ¿no? Pero bueno, claro, yo abriría el debate si vamos a mantenerla ahorita menos en Canarias.
Claro, yo te planteo, Diego, y hemos visto que ahora cambian un poco la forma de vivir, ¿no? La forma de trabajar y de producir. Pero hemos pensado de cara a 10 años qué va a pasar para ya dejar unas bases para dentro de 10 años y no tengamos que volver a cambiar. No, estas son decisiones de cortoplacistas, que pueden tener su punto de razón, pero vayamos a un poquito más allá y dejemos cosas estables, ¿no? Igual dentro de 10 años, si seguimos pensando en esto, probablemente es que no necesitemos ni horarios. Bueno, vamos a plantearnos qué pasará en el futuro para no andar cambiando cada X tiempo todas unas cosas que nos afectan emocionalmente, ¿no? O sea, esto de una hora menos en Canarias nos afecta. Nos afecta emocionalmente. Si nos lo cambian, que nos lo justifiquen y que nos digan que eso va a perdurar en el tiempo, porque es que si no, estos cambios, aunque sean razonables, son inexplicables y en el fondo nos afectan muchísimo, la verdad.
No, para mí ese debate me gusta que aparezca en la Unión Europea, porque esto tiene que ser un tema de Unión Europea, los usos horarios, oye, pues por... Sí, claro. Por cada paralelo, ¿no? O por cada meridiano, perdón. Por cada meridiano tendremos que tener las horas y desde Lisboa o desde Canarias hasta Hungría o Rumanía, pues habrá que hacer una composición de horas para que podamos trabajar bien. Porque es que una hora parece que no. Pero una empresa que trabaja, yo que he trabajado un tiempo en una empresa peninsular trabajando aquí en Canarias, el compatibilizar horarios con una hora de diferencia, cuando tú estás desayunando, el otro está trabajando, cuando está trabajando tú te vas a la almorza y al final pum, 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 y te pasas un día con dificultades para conectar, ¿no? Eso hay que hablarlo, eso hay que debatirlo.
Si no nos ponemos de acuerdo en cosas que más o menos nos afectan a todos, ¿no? Que en Europa lo tenemos mucho, en muchas diferentes ramas, ¿no? De lo que nos ocupa todos los días. Imagínate ponernos de acuerdo en este tema, como tú muy bien lo has planteado, una parte en una parte, en otra parte de Europa, otra parte, en un paralelo. No nos pondríamos de acuerdo seguramente en decenios, ¿no?
Pero a mí me gusta ese debate. Yo creo que hay que pensar, como tú bien dices, a una medida a largo plazo, no un cortoplacista. Pero vamos, creo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado Español los cambios de horario hasta el año este en el que estamos, a más tardar el que viene. Queda un año de publicado. Con lo cual ya podíamos empezar a hablar qué vamos a hacer con la hora, pero desde luego dentro de la Unión Europea, para que en Londres no haya la misma hora que en Canarias, con un hueco en medio, y Portugal, si Inglaterra, Irlanda. Portugal y Canarias están en el mismo uso horario, y en la península ibérica está una hora más. Los que están mal son ellos. tendrían que ponerse bien ellos.
Que como muy bien dices tú, todo el tema de los trabajos ha cambiado muchísimo y ya no, nuestro trabajo no es algo local, o sea, nos afecta, como muy bien dices tú, en caso de empresas nacionales, pues a distintas sedes que pueden estar en península o aquí, pero bueno, el trabajo ahora mismo nos afecta internacionalmente dentro de la propia Europa, por lo tanto, fíjate, igual tenemos que ponernos de acuerdo, no sé, pues con Hungría, ¿no? Oye, mira, es que mi empresa tiene sede en Hungría y en Canarias, ¿cómo arbitro eso, no? Pues es complicado, ¿no? Pero pues está muy bien abrir ese melón, es muy interesante, sin duda.
Bueno, pues el otro tema que queríamos hablar hoy, que a la gente se le está pasando por delante, pero igual tendríamos que analizarlo. ¿Qué ha pasado con la OPA que nos ha acompañado 17 meses? 16 años llevamos con la Gürtel. Es decir, que bueno, pues esto va a ser poquito. Pasa que es que hay un recurso al Tribunal Supremo que nos va a seguir acompañando, a no ser que el señor Torres, en este caso el presidente del BBVA, no el Ángel Víctor, que sigue esperando el informe de la UCO, que no sé si llegará algún día. En La Razón hay un artículo interesante.
Ahí estaba muy fino, ¿eh? Ahí estaba muy fino.
Es que lo del informe de la UCO, Ángel Víctor Torres, ya suena cachondeo, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, pero el Banco Sabadell ha resistido a la OPA del BBVA, pero está claro que hay aquí cosas que no acabamos de entender muy bien. Porque 17 meses de OPA a los accionistas del BBVA y del Sabadell le ha venido de maravilla, porque han subido sus dividendos. Claro. Bueno, van a recibir dividendos a los del BBV como no habían recibido en la vida, ¿no? A 0,32 euros en la acción, que está muy bien. Sí, pero realmente a la economía española le viene bien esta injerencia clarísima de la política en el mundo empresarial, porque a la gente le llama la atención, me refiero a los empresarios potentes de Europa, ¿no? Que un gobierno se inmiscuya de esta manera en la OPA. Y no es la primera vez que pasa. Yo recuerdo siempre la OPA de Endesa, de gas natural sobre Endesa, que al final el gobierno de España no la autorizó y vino un italiano y se la llevó. Lo de Telefónica con los fondos saudíes, que está bien, que el gobierno proteja a las empresas españolas de inversiones extranjeras y sobre todo en empresas estratégicas. Pero esta zancadilla manifiesta del gobierno de España al banco BBVA, que no nos olvidemos que fue el que más les perdonó las hipotecas a las sedes del PSOE, es que las cosas no hay que olvidarlas, ¿no? Ahora en favor del Sabadell, por un capricho, yo entiendo que es un capricho de algún socialista catalán como el señor Illa.
Bueno, yo creo que por eso te quería plantear este tema, porque bueno, una OPA hostil en cualquier tema de economía y bueno, en la banca, pues se pueden producir. De hecho, hemos visto muchísimas fusiones de 15 años para acá que creo que han hecho que sea mucho más solvente nuestro sistema bancario, ¿no? Bueno, Europa ya nos está diciendo, concentren los bancos, no tengan muchos pequeñitos, sino tengan pocos y grandes, ¿no? Bueno, ¿y por qué en este caso el gobierno español ha metido baza en una cuestión que es puramente particular y privada, ¿no? Bien, tú lo has dicho, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Telefónica entra un fondo saudí, bueno, es una empresa estratégica con un accionariado que entra de terceros países, bueno, que tenemos claro que lo que es estabilidad tampoco quieren, ¿no? Quieren rendimientos. Pero claro, cuando estamos hablando de dos bancos que son españoles, ¿por qué el gobierno de la nación entra ya no solo a valorar si la fusión es buena o mala, que bueno, yo creo que no debería de entrar, pero bueno, es susceptible, sino lo que tú dices, ¿no? A torpedear constantemente una OPA que nada tiene de público. O sea, yo no le veo ninguna intencionalidad pública, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿y qué trasfondo hay? Sin duda político. No hay un trasfondo económico en esta hostilidad al BBV en cuanto a esta OPA, sino un tema de carácter totalmente político. Y no político directo. Yo no creo que el partido que gobierna en España tenga un interés personal en que el BBV pues crezca o no crezca, o que el Banco Sabadell se haga más fuerte, más independiente o no. Es simplemente porque tú tienes un condicionante en las urnas y en el Parlamento, que es el nacionalismo catalán. Y el nacionalismo catalán, además del señor Illa, lo que han luchado es por la independencia del banco catalán, ¿no? Pero bueno, a mí me sugiere una idea. La Caixa se ha fusionado y ha conquistado muchísimas otras
cajas. Pero ya no es un banco tan catalán como es el Sabadell.
Bueno, pero el origen es totalmente catalán.
Sí, no, total, total. Y pasa que las fusiones con otras cajas de ahorro ya ha hecho un proyecto más nacional. Pero bien, tú ya apúntate, claro. Apúntatelo por ahí, ya verás tú cómo yo no estoy muy equivocado. Creo que el Banco Santander le ha comprado algún activo en Gran Bretaña al Banco Sabadell. El Banco Santander al Banco Sabadell. Sí, creo que sí. Y no nos extrañe que detrás de todo esto pueda estar una siguiente OPA del Santander que sí tendrá buenos ojos.
Claro.
Por parte del gobierno. Yo, eso es un poco de apostar, ¿no? Es decir, un poco jugar a la ruleta. Pero a mí me huele que algo de eso hay. Y las similitudes con el tema de Endesa y gas natural, que después viene. Es que aquí la política. Y son gobiernos socialistas los que no les gusta la concentración en manos no afines. Claro. Tienen que tener un dedito metido en cada negocio grande de este país. Bueno.
Pero entendamos que los negocios particulares y privados
deberían no de tener independencia.
Tener ningún tipo de control, salvo que, bueno.
Paso está la CNMV.
Una de competencia, ¿no?
Exactamente.
Y ya está.
Y poco.
Pero bueno, es verdad que hay un tufillo muy político.
Y hay tufillo político.
Puede darse el caso que tú dices del Banco Santander, pero yo creo que hay un tufillo.
Ahí está en el burladero esperando, Ana Mariotti. Claro. Está ahí esperando. A ver cómo queda hecho, que ahora voy yo a la siguiente, a dar la tocada.
Podríamos preguntarle al señor Puigdemont si vería con mejores ojos la venta del Sabadell al Banco Santander. Probablemente se oponga con la misma fuerza que se ha opuesto.
Pero igual y ya no. Igual el gobierno de España tampoco.
Dependerá de las elecciones.
No juguemos a política ficción y mucho menos a economía ficción, pero
lo veremos.
Pensar es gratis.